Tengo una pequeña introducción sobre lo que es Elul para poder hablar del tema. Probablemente todos ustedes ya saben esa introducción, pero es muy importante. Sobre todo Jacob ya lo escuchó aquí en Kiddush, pero va a ser un pedacito pequeño. Voy a traer varias novedades. Tú no estuviste, entonces no. No, pero nosotros al principio, una introducción sobre lo que es Chodesh Elul, todos estos Shiurim. Hasta Yom Kippur, en realidad voy a estar hablando más que nada de Elul, de Rosh Hashaná Yom Kippur, porque son los días más importantes del año, como vamos a ir explicando poco a poco. Primero que nada, el Tanaj cuenta que Yoshua Binun, cuando entró a la tierra de Israel y fue a hacer guerra con la ciudad de Ai, el Tanaj nos cuenta que Yoshua Binun no salió a la guerra con el pueblo de Israel. Mandó a los soldados, Dios se quedó en su casa, Dios salió de la generación, tienen que ir a hacer guerra, voy a rezar para que todo funcione. Cuando Moshe Rabbeinu estaba diciendo al pueblo de Israel los últimos reproches y las últimas enseñanzas antes de morir, entonces a Kodrojo le dijo a Moshe Rabbeinu: no te preocupes, dile a Yoshua que él va a poder traer al pueblo de Israel adentro de la tierra. Y si él va adelante de ellos, entonces todo va a funcionar bien. Pero si él va atrás de ellos, entonces no va a tener éxito. Moshe Rabbeinu le dijo a Yoshua, no sé exactamente, tengo que leer mejor cuál fue el Heshbon, qué es lo que pensó Yoshua Binun, pero nos cuenta el Tanaj, eso es un pequeño paréntesis para explicar otra cosa, nos cuenta el Tanaj que Yoshua Binun no fue. Entonces empezaron a perder la guerra. Entonces vino el Malach HaMaves delante de Yoshua Binun, y Yoshua, cuando vio al Malach HaMaves que venía por él, se arrodilló y le dijo: ¿qué está pasando? Y el Malach HaMaves le dijo: ¿qué te arrodillas? Primero que nada, quítate tus ropas manchadas, de Gadi Matsoyim, más que manchadas, sucias, y después de que te quitas tus ropas sucias, entonces para y ve con el ejército a pelear, porque esa fue la condición que Dios le dijo a Moisés Rabbeinu para que tengas éxito. Entonces, ¿para qué traje todo esto? Es interesante, es uno de los tantos mekorot, una de las tantas fuentes que tenemos en el Tanaj, en la Torah, en el Tanaj, en el Talmud, que los pecados que la persona, que un judío hace, no es únicamente una cosa así abstracta, que a lo mejor está, a lo mejor no, quién sabe, bueno, está bien, no es el fin del mundo, no. Todo lo espiritual es existente y hace una diferencia y tiene consecuencias exactamente igual como lo físico. Todo lo espiritual, todo lo que una persona hace, tiene consecuencias inmediatas en la persona, incluso que sean sentimientos, incluso que sean pensamientos. El Nefesh HaChaim dice que con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos nos podemos construir mundos espirituales que inmediatamente influencian a la tierra, porque toda la tierra es la imagen del mundo espiritual, es lo que dijo, es el reflejo del mundo espiritual, es lo que le dijo, ya lo dijimos, es lo que le dijo el profeta a Titus. Cuando fue y quemó el Beit HaMikdash, le dijo: tú ya quemaste un Beit HaMikdash que ya estaba quemado. Porque los judíos, con sus pensamientos, con sus emociones y con sus transgresiones, fueron los que quemaron el Beit HaMikdash espiritual, y eso inmediatamente se reflejó en la tierra. Entonces, lo que tenemos aquí es que una persona que hace un pecado es como si estuviera manchando su alma, como si estuviera manchando la vestimenta del alma. Es lo que le dijo el Malach HaMaves a Yeshua Binun, que tenía ahorita vestimentas sucias. El Tanaj es una palabra de excremento, incluso soya. Entonces, si es así, cuando una persona hace un pecado y lo quiere borrar, no es tan sencillo que la persona pueda borrar el pecado. A veces hay manchas en las camisas, por ejemplo, cuando hay manchas de pluma, no se pueden borrar. Uno se va a la lavandería y ven ahí pluma y dice: no, olvídate, hay una sustancia especial que quién sabe si lo quita, y es muy cara, no sé si nos ha pasado. Cada vez que me mancho una camisa de pluma, la tomo y la tiro a la basura.
¿El pecado de Yoshua fue que no fue a la guerra delante del ejército, o además porque se arrodilló frente a un ángel?
No, solo que se arrodilló, estuvo bien, porque se dio miedo. Sí, sí. Entonces, podría ser una situación en que una vez que una persona hace un acto, se acabó. Ya manchó y la mancha ya no se quita. Podría haber sido una cosa así, ¿no? ¿Quién dice que a veces tomamos por hecho el hecho de la chuva, el hecho de que podemos regresar? Pero no es tan sencillo. Es una verdadera, es una cosa existente, espiritual, que está ahí y podría ser que no lo podamos borrar, que no lo podamos limpiar. HaKadosh Baruj Hu se dio cuenta que el mundo no puede funcionar sin chuve. HaKadosh Baruj Hu, con su jefe, con su bondad tan grande, instaló en el mundo, creó en el mundo una posibilidad de hacer chuva. Esta posibilidad de hacer chuva es la posibilidad de poder borrar completamente un acto malo, una mancha que tenemos en el alma, para que no nos siga afectando toda la vida. Debido que la chuva, obviamente es un tema muy, muy profundo, que a lo mejor un día vamos a entrar más a profundidad. Nada más quiero quedar esto claro, es un gesed, es una misericordia de Dios, que podamos borrar manchas espirituales porque fueron hechas por nuestros actos. En realidad, hay ciertas manchas que no se pueden borrar nunca. La Gemara en Brajot dice, Me'uvat lo yuhalitkon, es un pasuk que escribe Shlomo HaMelech, que hay veces una persona distorsiona cosas que nunca más los va a poder rectificar. Nunca más. Kaz v'sholem, cuando una persona tiene a un bastardo, o la Gemara dice, cuando una persona pierde el Kriyat Shema de un día, y una persona perdió el Kriyat Shema de un día, ¿cómo lo va a reponer? Ese día ya se fue en la historia, ya se acabó, ya no tuvo esa lía espiritual desde Kriyat Shema. Hay otros ejemplos. Entonces, si en realidad la chuva es una misericordia, que es una misericordia que tiene Kadosh Baruj Hu con nosotros, entonces puede ser que hay momentos en que Kadosh Baruj Hu tiene más misericordia y momentos en que menos. Eso está claro, ¿no? Es lo que quería llegar. Algo que depende de la misericordia de HaKadosh Baruj Hu, hay veces que HaKadosh Baruj Hu se maneja en el mundo con midat adin, con justicia, y no hay tanta misericordia, y debido a que la chuva depende de la misericordia de HaKadosh Baruj Hu, entonces la chuva va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más difícil borrar esa mancha espiritual. Hay momentos en que HaKadosh Baruj Hu tiene midas a rajam y más en el mundo, y por lo tanto hay más posibilidad de lanzar de chuva. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Ahora, la Torah nos cuenta lo siguiente. La Torah nos cuenta que Moshe Rabbeinu, después de la entrega de los 10 mandamientos, después de, más bien, que todo el pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos, Moshe Rabbeinu subió a Har Sinai, ¿cierto? A Kadosh Baruj Hu puso a los mundos espirituales en Har Sinai, y Moshe Rabbeinu, cuando iba subiendo la montaña, iba entrando los mundos espirituales. El mundo espiritual es una dimensión, a Kadosh Baruj Hu los puede mover. Y después de que estuvo ahí 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel, todos sabemos, hicieron un error. Ellos pensaban que el primer día que Moshe Rabbeinu subió era el primer día de la cuenta de los 40 días. Y Moshe Rabbeinu le dijo que no, que iba a estar 40 días y 40 noches enteros. Entonces, ellos pensaron el día 39 en realidad, pensaron que era el 40, pensaron que Moshe Rabbeinu había muerto, empezaron todos a llorar y a gritar y a decir que tienen que hacer una nueva forma de comunicarse con Dios, hicieron el becerro de oro, etcétera. No es el tema de hoy. Y cuando Moshe Rabbeinu bajó al día siguiente, rompió las tablas de la ley, HaKadosh Baruj Hu quería exterminar al pueblo judío completamente, ¿cierto? Ya lo dijimos, acaban de casarse con HaKadosh Baruj Hu y después de unos días lo engañan, una cosa terrible. Entonces Moshe Rabbeinu tuvo que subir 40 días y 40 noches. Moshe Rabbeinu bajó el 17 de Tamuz, más bien el 18 de Tamuz, porque el 17 fue el becerro de oro, bajó el día siguiente, el 18 de Tamuz, rompió las tablas de la ley, tuvo que subir 40 días y 40 noches otra vez a pedirle a Kadosh Baruj Hu que no extermine al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la ta'aná de Moshe Rabbeinu? La ta'aná es que se va a perder todo el Kiddush Hashem que logró con los 10 plagas y con la partida del mar. Porque todos los pueblos van a creer que Kadosh Baruj Hu pudo en contra de los egipcios, pero no pudo contra los 31 reyes que estaban en Eretz Canaán. Esa fue la ta'aná. Kadosh Baruj Hu dijo, está bien, no los voy a terminar, creo que hay Kiddush Hashem. Y después Moshe Rabbeinu se dio cuenta que está bien, Kadosh Baruj Hu no los va a quitar del mundo, pero ¿de qué sirve? Que Kadosh Baruj Hu ya se alejó tanto de Klal Yisrael, ¿de qué sirve todo el propósito de la salida de Egipto, de la entrega de la Torah? Entonces Moshe Rabbeinu en Rosh Chodesh Elul subió por tercera vez y estuvo ahí 40 días y 40 noches y bajó el Yom Kippur, 10 de Tishrei, y ahí fue cuando Kadosh Baruj Hu decidió que va a regresar esta relación íntima entre el pueblo de Israel y Dios. O sea, en pocas palabras, se volvieron a casar el 10 de Yom Kippur. Entonces viene siendo que desde Rosh Chodesh Elul hasta el día de Yom Kippur son los 40 días en que fue el proceso en el cual HaKadosh Baruj Hu recibió la Chuvá de Klal Israel. Son los 40 días en que regresó esta relación íntima entre Klal Israel y HaKadosh Baruj Hu. Se entregaron las segundas tablas en Yom Kippur, y por lo tanto, así como ya explicamos varias veces, la influencia espiritual de los 40 días, que fue hace 3.000 años, va caminando a través de la historia como una espiral. Cada vez que llegamos a Elul, la luz espiritual de los 40 días influencia al mundo en Elul. Entonces, en pocas palabras, tenemos aquí que estos 40 días, desde hoy en la noche, que es el primer día de Elul, hasta Yom Kippur, son días en que hay una influencia espiritual muy especial para regresar a una relación íntima con HaKadosh Baruj Hu. ¿Cómo se logra una relación íntima con HaKadosh Baruj Hu? Elevándose espiritualmente. Mientras más elevados espiritualmente estamos, más nos acercamos a Él, porque en lo espiritual lo parecido se une y lo diferente se distancia. Y es el momento en el que HaKadosh Baruj Hu puede recibir nuestra tshuva con mucho, mucho más fuerza. Es un momento muy, muy especial para poder arreglar problemas espirituales que tenemos. Es una oportunidad muy especial para pedir a Kadosh Baruj Hu. Cuando hay Rahamim y hay una relación más íntima con Kadosh Baruj Hu, las filot entran a Shamayim con mucho más fuerza, las filot son más escuchadas. Esta es la oportunidad que tenemos de rectificar todo y de bajar de nuestros bajos niveles para subir a lo que más podemos, aprovechar todo nuestro potencial. En realidad es que hay que, también en espiritualidad, así como empezamos explicando que la espiritual es existente, es una realidad, hay que ser también un poco businessman con lo espiritual. Hay que ser un poco businessman también de vez en cuando. ¿Qué es un businessman? Un businessman aprovecha la situación en la cual es más opta para hacer el business,
para hacer la inversión,
para ganar más, y en ese momento invierte todas sus cojotes y saca todos los frutos. Esos son estos 40 días. Empieza los Jodes Shalom, la Kadosh Baruj Hu está aquí con nosotros y está pidiendo: órale, inviertan, yo los voy a ayudar. Hay una siyata dishmaya muy, muy grande, una ayuda de Kadosh Baruj Hu muy grande para elevarnos espiritualmente. Kadosh Baruj Hu está diciendo: ahora es el momento de invertir más que nada. Obviamente, si uno invierte todo el año, entonces llega los Jodes Shalom y quiere invertir, está tan seco que no puede ni siquiera empezar. Obviamente, todo el año uno tiene que intentar todo lo que puede y no caer demasiado. Vamos a ver al final de la clase, una persona que cae demasiado, qué tan difícil es regresar. Obviamente todo el año hay que intentar y todo el año hay que subir, pero cuando llega este momento es cuando hay que trabajar mucho más fuerte para poder aprovechar esta oportunidad. ¿Sí, tenías una pregunta?
Sí, vos dijiste recién que la tercera vez que subió Moshe a Sinai,
sí,
bueno, 40 días desde el principio de Elul hasta
de Yom Kippur,
y ahí entregó otra vez la tabla.
La segunda, sí.
¿La segunda vez?
Las segundas, porque las primeras tablas, la tercera. Las segundas tablas de la ley las bajó en Yom Kippur, las primeras las rompió.
¿Fue la tercera vez que subió?
Sí.
¿Para qué subió la segunda vez?
Para pedir perdón, ¿no?
Sí, fue, la segunda vez fue para no exterminar al pueblo de Israel.
Ah, entonces los 40 días que estuvo fue...
40 días estando para que no los termine, no los castigara, pero todavía no había logrado que regrese la relación hasta la tercera vez.
O sea, la segunda vez, el 18 de Tamuz, vuelve a subir, ¿no?
Sí. Hasta Rosh Chodesh Elul, el 18 o el 19.
No,
fueron tres, porque fue la entrega. Los diez mandamientos fue el 6 de Sivan y el 7 de Sivan subió. Del 7 de Sivan a 17 de Tamuz, a 18 de Tamuz son 40 días. Luego volvió a subir 19 de Tamuz hasta finales de Av, son otros 40 días. Y luego Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, fueron tres veces. Hay quienes opinan que no bajó en realidad el un día antes del Rosh Chodesh Elul y volvió a subir, sino que hubo un efsek, hubo una pequeña pausa en Shamayim, en lo que estaba haciendo con HaKadosh Baruj Hu, y empezaron una nueva etapa desde Rosh Chodesh Elul. Hay quienes dicen que sí bajó, lo volvió a subir, pero esa es la idea. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente: hay una historia muy famosa, los voy a contar rápidamente, de un rey que era rey de la mitad del mundo y tenía provincias por todas partes, tenía lugares en la mitad del mundo. El rey tenía muchísimas ciudades, y cada cosa de injusticia que se hacía en los juzgados de las diferentes ciudades, la única persona que podía revertir el decreto era únicamente el rey. O sea, había un judío en una ciudad muy muy lejana que tuvo un problema con un goy, y el goy dio una mordida, un shohad a los jueces, y el judío estaba en una situación muy difícil, lo querían meter a la cárcel. Entonces quería hablar con el rey. El problema era que el rey se encontraba lejísimos, lejísimos. Tenía que tomar dos caballos, una carreta, tenía que viajar meses y meses y meses para poder llegar a donde estaba el rey. Ya que iba a llegar al palacio, quién sabe si los soldados lo iban a dejar entrar, se iban a reír con un judío, hay que hablar con el rey, ¿quién eres tú? No hiciste cita, no nada. Voy a mandar un mensajero, el rey se lo acepta a gente importante. Digamos que los soldados lo iban a dejar pasar, seguramente iba a haber una cola de 100 personas que quieren hablar con el rey. Y ya digamos que entra a hablar con el rey, ¿quién dice que el rey le va a creer? El rey no puede creer únicamente, le va a decir, a ver, manda a llamar a este otra persona, quiero hablar con los jueces, manda cartas. Es un proceso que tomaba no sé cuántos años, y ya lo querían meter a la cárcel, el pobre. No sabía qué hacer. Entonces un amigo le dijo, mira, este rey tiene una cualidad muy grande, este rey está interesado en que toda la gente del reino lo aprecie. Tiene un sentimiento de que quiere que todos lo aprecien. Entonces, él va a las diferentes provincias a visitar, a promover su reinado. Y entonces vino un amigo y le dijo, este judío, no sabes, acaba de llegar un invitado aquí a mi casa y me dijo que el rey está ahorita en la ciudad tal y tal y tal, está exactamente a un mes de llegar a nuestra ciudad. Imagínense, el rey, que vive tan lejos y tan difícil entrar y los guardias, ahorita va a estar en la ciudad de este judío que lo quiere meter a la cárcel en un mes. Increíble, ¿no? El rey va a llegar acá. Se preparó su speech, trajo a varios amigos que le iban a atestiguar a favor de él, se puso sus mejores ropas, se fue a comprar el mejor traje. Y cuando llegó al rey, lo primero que hizo fue, dijo, quiero hablar con ustedes. Dijo, claro, por eso vine aquí, para poder hablar con ustedes. Y entonces entró y habló con él, y mandó a llamar a los jueces, y se salvó de entrar a la casa. Eso es claramente lo que está pasando aquí en Elul. Todos nosotros tenemos seguramente situaciones difíciles, decretos, problemas, y es muy difícil. A la mitad del año, si uno reza con Minyan, tiene una fuerza muy grande, porque es todo un sibur, y yendo al palacio de Akadosh Baruj Hu, quieren entrar las filot, pero por lo general es difícil, incluso que el sibur, incluso las filot entran, estás muy lejos, es más difícil. Cuando llega Elul, Akadosh Baruj Hu viene aquí a tu casa, puedes hablar con él cara a cara. Imagínense qué oportunidad. Ah, Gaby, qué oportunidad, ¿no? Está Akadosh Baruj Hu aquí. 40 días tienen la posibilidad de hablar con Akadosh Baruj Hu. La Gemara dice que las filot son mucho más aceptadas en Elul que en los demás días. Hay una raja, mi rey está dispuesto a ayudarnos en todo lo que queremos. En todo. Está aquí queriéndonos ayudar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esforzarnos, prepararnos y hacer todo lo que está en nuestras manos para impresionar al rey, que es ver que es sincero, para impresionar a Kadosh Baruj Hu, que es sincero. Es lo único que tenemos. Ahorita 40 días de oportunidad, a Kadosh Baruj Hu está aquí con nosotros. Vamos a pedirle todo lo que creemos, vamos a rezar con Kavaná, vamos a intentar estudiar, hay que hacer una lista, hay que hacer un plan, así como en los negocios uno hace un plan de negocios, a ver cómo va a ganar dinero. Así también llega Kadosh Baruj Hu aquí con nosotros en nuestra casa y tenemos que hacer todo un plan de ver cómo vamos a hablar con él, ¿cierto? Tenemos que hacer todo un plan, vamos a ver qué cosas tenemos que mejorar, si las filot, si el minyan, si cómo hablar cómo hablamos con los amigos, si no hablamos, cómo hablamos con las esposas, con los hijos, con los padres, kibudah ve'em, con los hermanos, cómo cuidamos Shabbat, vamos a estudiar más, cómo estamos con nuestros tiempos, cuántos minutos podemos estudiar más al día o cuántas horas a veces, cómo podemos aprovechar mejor. Todo es un plan, es el momento de invertir. La, la bolsa de valores estaba, llegó a lo más bajo, y ahorita los grandes expertos llamados el Talmud dicen que ahorita está todo subiendo. Es el momento de meter todo tu dinero ahí y ver de subir. Eso es lo que estamos haciendo. Esos son los 40 días desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Y mientras más vamos avanzando, va subiendo más y más y más la oportunidad. Si una persona no aprovecha esta oportunidad, es como este judío que llega el rey al pueblo y dice: no, ahorita no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo muchos problemas, tengo que atender la oficina. Y después de unos días el rey se va y se acuerda que lo quieren meter a la cárcel. Tiene que agarrar la carreta, viajar meses, ir al palacio, mucho más trabajo. Ahora, ¿qué pasa si una persona decidió no aprovechar esta oportunidad y lo quieren meter a la cárcel y un decreto en contra de él? No tiene de otra, toma los caballos, se va al palacio, milagros tras milagros tras milagros, de por fin llega a hablar con el rey y le dice su problema y le pregunta al rey: ¿de dónde eres? Soy del pueblo tal. Dijo: ¿qué? ¿Eres del pueblo tal? Yo acabo de estar ahí hace medio año, ¿por qué no lo hace conmigo en ese momento? ¿Cuándo fue el juicio? Y el juicio fue hace un año ya. ¿Y entonces? Ahora el rey seguro que no lo va a ayudar. Cuando el rey va y se rebaja a ir a tu propia casa, a ir contigo y acercarte a ti para poderte ayudar, y tú le dices: no, ahorita estoy muy ocupado, lo siento mucho, después ya vale 10, así decimos en México, después ya vale el doble. Es mucho más difícil. La que los brujos es una chutzpah, alguien te viene y te quiere ayudar. Imagínense un pobre que está pidiendo y pidiendo y pidiendo, y por favor llega un millonario y le dice: mira, toma $1,000. No, ahorita no acepto dinero, lo siento, estoy muy ocupado. Ese rico va a dar 3 cachetadas y nunca más lo va a volver a ver en la vida. Entonces, por una es un arma de 2 filos. Por una parte, es un momento muy especial, con mucho potencial. Por otra parte, si no lo aprovechamos, entonces después va a ser mucho más difícil, mucho, mucho más difícil. ¿Estamos todos? Muy bien. Ahora, hay una pregunta muy importante: ¿por qué se toca el shofar en Elul? En Rosh Hashanah está escrito en la Torah claramente que hay que tocar el shofar, una mitzvah de la Torah. Muy bien, ¿por qué se toca todos los días de Elul? Entonces, el Pirkei Rav Eliezer dice que cuando Moshe Rabbeinu subió la tercera vez en Rosh Chodesh Elul a Har Sinai, tocaron shofar en todo el Mahane. ¿Para qué? Dice el Pirkei Rav Eliezer, para que no se vuelvan a equivocar en la cuenta de los días, tocaron el shofar en todo el Mahane y avisaron: el día en que sube Moshe Rabbeinu, Eino Min HaMinyan, ese día no cuenta para los 40 días y empieza desde el día siguiente toda la cuenta. Entonces, debido a eso, dice el Pirkei Rav Eliezer, es que nosotros hoy en día tocamos en Rosh Chodesh Elul y seguimos tocando todo el mes hasta Rosh Hashanah. Y el Pirkei Rav Eliezer dice que fue una tkiá, más bien una truá, dice el Pirkei Rav Eliezer, punto que era el shofar tan importante que a Kodosh Baruj Hu, en ese momento en que tocaron el shofar en Rosh Chodesh Elul, se elevó de su midat hadin, se elevó a su midat harachamim. Y aquí tengo 3 preguntas. Primero que nada, si de veras la razón por la cual tocan un shofar es para que no se coquen el conteo, entonces yo nunca he escuchado que Akadosh Baruj Hu se sube del midat hadin al midat harachamim únicamente porque el pueblo de Israel se volvió mejor en matemáticas. ¿Cierto? También van a contar mejor los 40 días y por eso Akadosh Baruj Hu se sube a su midat harachamim. Número 2, si esa fue toda la razón, ¿para qué tocamos hoy? Hoy en día no tenemos que hacer ningún conteo. Moshe Rabbeinu no está subiendo 40 días a Har Sinai.
Es todo cíclico, entonces estamos de nuevo en la misma etapa, entonces estamos
Sí, pero otra vez, si la tocada del shofar fue únicamente... Yo estoy hablando de una influencia espiritual. Influencia espiritual, lo que pasó hace 3.000 años, a que los brujos mandó una influencia espiritual. Al mundo es también una influencia espiritual, avanza toda la historia cada vez que el mundo llega otra vez a ese punto. En el año vuelve a recibir esa influencia con los brujos. Pero aquí es algo que los Yehudim hicieron para no equivocarse en el conteo de los 40 días. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?
Es como recrear la misma etapa del año.
¿Cómo?
Es como que estás recreando el mismo momento del año.
Pero ¿para qué quieres recrear? Que estamos en esta recordando parte. Que la época del desierto no eran buenos en matemáticas. ¿Eso? ¿Qué tenemos que recordar? Y número tres, ¿para qué siguen tocando el shofar todo el mes? Solamente tocaron aquella vez, una vez en los jodes.
Para que
el judaísmo no cree en hacer cosas que hicieron antes únicamente porque sí. El judaísmo cree en crecer espiritualmente, acordándonos de cierta de actos espirituales del pasado. En Hanukkah hubo un acto espiritual muy grande de regresar al Beit HaMikdash y de volver a estudiar Torah, y etcétera. Se prenden las velas para nosotros influenciarnos de eso. En Purim hubo un milagro de que nos salvó nuestros cuerpos, entonces comemos comida física. ¿Para qué? Para nosotros recibir ese apoyo que Kadosh Baruj Hu dio con los milagros de Purim, de que seguimos aquí vivos, etcétera. Nosotros no hacemos únicamente recordar cosas que sucedieron, debido a que hace 3.000 años tocaron una vez un shofar, lo seguimos tocando el día de hoy. Y además porque aumentaron. Sí, no, hoy no lo tocamos porque es el último día de Av todavía. Pero mañana en la mañana ya se empieza a tocar. Todos los días. ¿Los faradín no lo tocan?
No, lo tocamos, sí, no, pero no somos
Lijotes. Ah, no somos Lijotes en los jodes, interesante. Entonces lo tendrán que tocar por lo menos mañana, seguro.
Yo nunca escuché el
¿Qué tal?
Sí, pero
hoy celebramos Roche.
Pásale.
Hoy celebramos Roche.
Hoy en la mañana fue el último día. Entonces, esas son las tres preguntas. Entonces, la respuesta es la siguiente: en Bereishis está escrito al principio de la Torah que a Kadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, dice: Naase Adam. Vamos a hacer al hombre, ¿cierto? Y todos preguntan, ¿qué es eso de vamos a hacer al hombre? Vamos a hacer al hombre. Entonces Rashi dice que HaKadosh Baruj Hu nos quiso enseñar que hay que tener derech eretz, hay que tener buenas midot con los demás. Hay que preguntarles y pedir permiso también a la gente que está abajo de nosotros. Entonces Moshe Rabbeinu le preguntó, o sea, obviamente a Kadosh Baruj Hu le estaba pidiendo, dizque permiso a los ángeles para ser el hombre, pero únicamente para enseñarnos a nosotros que siempre hay que portarnos con derech eretz con los demás, incluso que están más abajo. Moshe Rabbeinu le dijo a Kadosh Baruj Hu, pero ¿por qué escribes la Torah de esa forma? Incluso que nos quieres enseñar una cosa muy importante, pero por otra parte van a haber muchos judíos que se van a equivocar y van a pensar que hay varios dioses que fueron los que crearon el mundo, porque está escrito, vamos a crear al hombre. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, no, eso no es un Heshbon. Le dijo, ¿por qué no? Muy sencillo. Dice, la gente que se quiere equivocar y que quiere tener teirutzim, pretextos, para salirse de la Torah y hacer otras cosas, no te preocupes, van a encontrar pretextos, si no en este pasuk, en otro pasuk, si no en otro pasuk, en esto, en el otro, en cualquier cosa. La gente que no se quiere equivocar y que de veras quiere aprender las cosas como son, van a entender inmediatamente que Naase Adam es para enseñar esta lección. Entonces dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, ¿para qué voy a quitarle un beneficio a todos los que no se quieren equivocar enseñándonos esta lección por otras personas que igual se van a equivocar pase lo que pase? Vemos aquí, cuando las personas se equivocan, sobre todo en cosas espirituales y sobre todo en cosas que sería fácil no haberse equivocado, sería normal si una persona se hubiera esforzado, no se hubiera equivocado, quiere decir que la persona en realidad tiene unas ganas de irse de lado, tiene unas ganas de hacer otras cosas y tenía que conseguir un pretexto, y entonces ahí el pretexto fue, dice que se equivocó, entre comillas. Eso es lo que pasó con Klal Yisrael en el desierto. Lo que pasó con Klal Yisrael en el desierto es que ellos querían hacer Avodah Zarah. Querían hacer Avodah Zarah, querían hacer Arayot, querían salirse de la Torah. ¿Pero cómo lo iban a hacer? Que los brujos acaban de entregar los 10 mandamientos. Así nada más porque sí, decidimos y se acabó. Tenían que encontrar un pretexto para hacerlo. Entonces, ¿cuál fue el pretexto? Ah, Moshe Rabbeinu no ha regresado. Quiere decir que ya falleció. Se quedó allá en el Shamayim. Y ahora sí tenemos que hacer una forma de comunicarnos con Akadosh Baruj Hu, y estaban en el Becerro de Oro. Empezaron a hacer Giluy Arayot, Shpihut Damim. Y todo de repente se volvió mutar. Y todo eso nos pasa a nosotros también. Todos nosotros a veces como que nos equivocamos. Ah, yo pensé que el mañana era a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué? ¿No te fijaste que era a las 8:30? No, a veces incluso sin darnos cuenta en el subconsciente en el subconsciente hay algo que nos hace equivocarnos, incluso que no nos damos cuenta, pero todo viene de una voluntad de levantarnos más tarde al minyan. Oh, cada quien con las situaciones, con kashrut. Ah, yo pensé que eso sí era kasher, había escuchado que eso lo podía hacer kasher. ¿De dónde no? Estamos hablando de cosas obviamente que son fáciles, hay cosas que de veras la persona no sabía, o yo qué sé, cosas difíciles, pero cosas que son más o menos obvias, como las matemáticas de la época del desierto, así que van a contar unos días, por eso se hubiera dado cuenta, si Moshe no me viene hoy, seguramente el primer día que se les subió en la mañana, y los días en el judismo empiezan de la noche, mitad del día, seguramente no se cuenta, vamos a esperar un día más, pero no, era todo gracias a equivocarse. Entonces, de aquí vemos que la razón por la cual tocaron el shofar, la tercera vez que subió Moshe Rabbeinu, que fue en Rosh Chodesh Elul, que tocaron el shofar en todo el Mahané, la razón fue para que cuenten bien los 40 días, ¿qué? ¿Para que todos hagan mejores en matemáticas? No. ¿Para qué? Para que no tengan este yetzer hará de quererse equivocar otra vez, para volver a hacer Avodah Zarah. Fue un atkiat shofar de Chuve. Fue un atkiat shofar, y por eso dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, que a Kadosh Baruj Hu se elevó, de su midas adina, su midas arrahamim, porque todo el pueblo de Israel hizo tshuva y dijeron, ahora no nos vamos a equivocar, ahora de veras creemos que regrese Moshe Rabbeinu con las segundas tablas y regresar otra vez a esa relación íntima que tenían con Akadosh Baruj Hu, que es lo que Moshe Rabbeinu estaba intentando lograr, y todo Klal Yisrael lo sabía. Entonces, debido a eso, se hizo el din de tocar en Rosh Chodesh Elul para todas las generaciones, para que nosotros también nos acordemos de no buscar pretextos y siempre estar en contacto con Torah, siempre la flor de Chuvá, y la razón por la cual nosotros continuamos tocando todo el mes y no solamente los jodes, es porque para la época del desierto seguramente tocar una sola vez era suficiente para levantarnos los corazones, pero hoy en día con el descenso de las generaciones estamos tan alejados que si solamente tocaran un día nos despertaría un día y al día siguiente otra vez ya todo como si nada. Entonces los jajamim dijeron, no, vamos a tocar todos los días. Y todos los días se toca el shofar hasta un día antes de Rosh Hashanah. El día de Rosh Hashanah no se toca porque no queremos que la gente se confunda y que piensen que las kiyot de Rosh Hashanah también es como parte del minag, para que todos sepan la diferencia entre las kiyot de Rosh Hashanah, que son la misa de la Torah, y las de Rosh Chodesh Elul, que es para despertarnos, para acordarnos lo que fue en la época del desierto. Pero obviamente el Rambam dice que la voz del shofar es una voz que asusta a las personas. Una persona que escucha el shofar inmediatamente se asusta, siente algo, se pone la, no sé cómo se dice en argentino, se pone la piel de gallina. La piel de gallina. Nosotros decimos la piel chinita. Es un sonido, ¿cierto? Todos los científicos hoy en día ya reconocen la fuerza de los sonidos, la fuerza de la música, digamos. El Kol Shofar HaKadosh Baruj Hu nos creó de tal forma que el Kol Shofar nos entra en los corazones y nos asusta. Entonces eso es lo que queremos. Cada vez que escuchemos el Shofar hay que acordarnos todo lo que hemos hablado toda esta clase. Hay que acordarnos que esos son los 40 días en que HaKadosh Baruj Hu nos va a dar una Siyat Dishmaya muy muy especial en mejorar en todos los ámbitos y en elevarnos espiritualmente y acercarnos a Él, y es la oportunidad de pedirle a Kadosh Baruj Hu todas nuestras situaciones, nuestros problemas. Es el momento de que Kadosh Baruj Hu está aquí con nosotros para ayudarnos. Nada más una pequeña pregunta que yo siempre tenía. Está haciendo en el Rambam que el shofar es para asustar a la gente. ¿Qué quiere decir para asustar a la gente? ¿Por qué no hacemos algo para hacer que la gente ame, para hacer que la gente quiera, para hacer que la gente diga, ah, a mí me nace, yo quiero hacer las mitzvot? No, es una mitzvah leaharid et levo odom, para que la gente tiemble de que está a punto de llegar Rosh Hashanah, para que la gente tiemble, ¿cierto? En Rosh Hashanah es probablemente el día más importante del año, de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Rosh Hashanah empieza el juicio y Yom Kippur se termina, son los días más importantes del año. Y dijimos a Javim, tenemos que temblar antes de eso. La respuesta es muy, muy sencilla. Para que una persona ame algo, quiera algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero que nada, tiene que entender lo importante que es. Algo que no es importante, que no aprecias, no lo puedes amar. Cuando te das cuenta que la Torah es muy importante, ¿por qué es importante? Porque es muy jamur. porque es lo más importante de nuestras vidas, es la vida eterna, nuestra elevación espiritual, y por lo tanto es muy comprometedor. Cuando una persona se siente muy comprometido, ¿por qué está comprometido? Porque sabe que puede perder mucho o ganar mucho. Cuando alguien hace un negocio muy muy grande, está muy nervioso porque sabe que puede perder mucho o ganar mucho, y es muy importante para él. También la Torah, nuestras vidas en general, podemos ganar mucho en nuestras vidas y podemos perder mucho. Entonces todo esto son los requisitos para que una persona ame hacer algo, para que una persona quiera hacer algo. Debido a que el Teva Adam, la naturaleza de las personas, es que cuando sienten que pueden perder mucho y sienten que algo es muy importante, inmediatamente que se ponen nerviosos, se ponen temerosos. Entonces de aquí la Torah nos enseñó que la única forma de llegar a una Ahavá, a un amor verdadero, es únicamente pasando por esta etapa de aprecio, importancia, temor de perder, nerviosismo de ganar. Es algo muy muy importante en nuestras vidas y eso causa temor, y esa es la única forma de llegar eventualmente a un amor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es intentar pasar por la primera etapa. Si una persona no pasa por la primera etapa, es como construir el segundo piso de un edificio antes de construir el primero. ¿Han visto algo así? ¿Qué pasa? Todo se cae, está en el aire, no se puede, es imposible. No puedes construir, ¿ah, marito? ¿Se puede?
Imposible.
Imposible. Nosotros no podemos construir el segundo piso antes de pasar el primero. Tenemos que pasar por una etapa de compromiso, de darnos cuenta de lo que podemos perder, tener un poco de miedo de lo que está en juego, y después, eventualmente, el amor se puede fortalecer. Hay un maise que trae la Gemara de Avodah Zarah sobre Rav Elozor ben Dordaya. ¿No se escucharon hablar?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Vamos a intentar, es muy importante ahorita para Elul, con toda la introducción ya de más de media hora. Vamos a intentar sacar muchos puntos de esta Gemara. La Gemara nos cuenta que había un judío llamado Elazar ben Dordaya. Dordaya significa en arameo la suciedad que sale cuando una persona hace vinos, ¿cierto? Los huesitos y los, ¿cómo se llama? Las clipos.
La piel,
sí. Eso es Dordaya. Todos los nombres de la Gemara tienen un significado. Obviamente los nombres del Tanaj, no hay ni que explicar. El odor de Dordaya no era vino y ni siquiera era vinagre, que todavía se puede utilizar para algo. Era lo más sucio que había. Él cumplió el pasuk Bechol Levavajá Ubejol Nafsheha, Ubejol Meadeja, pero al revés. Nosotros estamos obligados a amar a Kadosh Baruj Hu, cumplir todas las mitzvot, esa es la forma de amar a Kadosh Baruj Hu, para acercarnos a Él por medio de las mitzvot, como Ubejol Levavajá, con todo nuestro corazón. Esto es nuestro corazón, el corazón es la fuente de todas nuestras emociones, la fuente de todos nuestros deseos físicos. Entonces, el corazón representa el cuerpo, al cuerpo físico de la persona. Ubejol Nafsheha, con tu vida, con tu nefesh, tu alma, y mejor me lo deja con todo tu dinero. Entonces, la Gemara nos cuenta que el otro de Dordaya tenía un deseo muy, muy grande por mujeres y viajaba por todas partes, pagaba mucho dinero. Cuando una persona viaja, cuenta la Gemara que una vez tuvo que cruzar 7 ríos para ir con una mujer. Pues los ríos, hay cocodrilos, hay animales, hay que nadar, se puede uno hundir. Entonces él entregó, primero que nada, su vida, Nesirut Nefesh, y también Kol Levavcha, todo su cuerpo, porque cuando uno sale a un camino, sobre todo en aquella época que no habían coches ni aviones, es muy cansado. Todo tu cuerpo, todo tu esfuerzo, todas tus ganas, todo Kol Levavcha, Kol Nafshecha, arriesgó su vida, Kol Meodecha. Dice la Gemara que se gastaba muchas monedas de oro en este deseo. Nomás, lo más bajo, exactamente lo opuesto. Y cuenta la Gemara que una vez le dijeron que había una mujer muy bonita hasta el otro lado del mar, y viajó hasta allá con mucho dinero, con todo el esfuerzo, y cuando llegó con ella, cuenta la Gemara, así cuenta, ¿no? Cuenta la Gemara que soltó un gas, la mujer, y le dijo la mujer, así como este gas no tiene nada y se esfuma y nunca más va a existir, así también te estás transformando, ya no vas a existir en el mundo espiritual, en el mundo verdadero.
Pero
la mamá, ¿cómo?
No,
ella. Entonces, ¿por qué se llamaba el Ozor? Porque el Ozor quiere decir que Dios te va a ayudar. El Azar, Dios te va a ayudar. Él tenía una cualidad muy grande de darse cuenta cuando a Kadosh Baruj Hu le está dando un mensaje, cuando es que lo quiere ayudar. Él se dio cuenta que Dios le estaba mandando un mensaje, que ahora es el momento en que te puedes salvar, es tu último momento. Cierto, ella le dijo que ya se va a esfumar, pero no, era el último momento en que se podía salvar. Él se dio cuenta de esto y se salió inmediatamente de ahí y se puso a llorar. Se dio cuenta que estaba a punto de cruzar la línea. Hay 49 Sharei Kedusha y 49 Sharei Tuma. Una persona puede estar volando en estos 49 para arriba, 49 para abajo, y todavía tiene un chance. Una vez que una persona pasa cierta línea, pasa los 49 Sharei Tuma y va un poquito para abajo, se acabó. Se cerraron todas las puertas. Se puede quedar en este mundo, pero se queda como muerto viviente. A veces Dios lo deja en este mundo porque la esposa no merece que se vaya, porque los hijos necesitan darles de comer, porque cualquier cosa, porque los padres van a sufrir mucho, lo que sea. Entonces es un muerto viviente que está aquí, a que los brujos le dejan en este mundo únicamente porque las demás personas no merecen sufrir, pero en realidad él ya pasó la línea y es imposible volver a regresar. Siempre que una persona está a punto de pasar esta línea, así explicó Siftei Chaim, Rav Chaim Friedlander, siempre que una persona está a punto de pasar esta línea, este límite, a Kadosh Baruj Hu le manda una señal y le dice, estás a punto de pasar, cuidado. Pero ¿cómo se la manda? Se la manda diciendo, tú ya estás terrible para levantarlo más en Chuvá. Tú ya estás del otro lado. Ya eres como un gas que no sirve para nada. Y esa es la forma como a Kadosh Baruj Hu manda el último mensaje antes de la que la persona se pierde. Esto está escrito en la Torah. Veloy me'astim legalotam. A Kadosh Baruj Hu dice, nunca voy a causar que se exterminen completamente. ¿Qué quiere decir eso? Espiritualmente, dice el Siftei Chaim. Kadosh Baruj Hu nunca va a hacer que una persona se extermine completamente espiritual antes de intentar darle una ayudada y mandarle un mensaje, también cuando la persona lo quiere recibir. Y esa era la cualidad de el Ozor, que podía recibir esta ayuda de Dios, como su nombre dice. Entonces, cuenta la Gemara en Avodah Zarah, que se salió y se puso a llorar. Y le dijo a los montañas, por favor ayúdenme. Rabbeinu Hananel dice que él se estaba imaginando lo que las montañas le contestaban. El Tosfot dice ahí que estaba hablando con el ángel que está encargado de las montañas, porque todas las cosas de este mundo tienen un ángel encargado. Así dice el Midrash, que cada pastito chiquito que crece tiene un ángel que le dice, crece, crece. Cada cosa, entonces hay un ángel de las montañas. Entonces fue y le dijo a las montañas, por favor ayúdenme. Dijeron las montañas, ¿cómo te vamos a ayudar? Antes de pedir por ti y ayudarte, tenemos que pedir por nosotros, ayudarnos a nosotros mismos. Hay un pasuk, ahí la Gemara, que las montañas se van a destruir y no van a existir cuando venga el Olam Habá, cuando se destruye este mundo después del Mashiach. Entonces después le pidió, ya no estaba pidiéndole a cosas de este mundo, estaba pidiendo a cosas más generales, le pidió a los cielos y la tierra, por favor ayúdame. Le contestaron, ¿cómo te vamos a ayudar si después del Mashiach nos vamos a destruir también los cielos y también la tierra? Después le pidió más arriba a la luna, al sol, a las estrellas, por favor pidan por mí. Y le contestaron, ¿cómo vamos a pedir por ti si nosotros nos vamos a destruir completamente? ¿Qué le estaban contestando? Le estaban contestando, nosotros 100% seguros no tenemos ninguna existencia eterna. Estamos aquí únicamente como un escenario, estamos aquí únicamente para darle a los seres humanos los requisitos necesarios para estar en este mundo de la lucha, de la elevación espiritual, y en el momento en que se termine nuestro papel, después de que venga el Mashiach, se va a destruir este mundo completamente y vamos a dejar de existir. Pero tú tienes un chance de una existencia eterna. Tú quieres que nosotros pidamos por ti. En todo caso, tú pide por nosotros. Entonces ellos le contestaron que en realidad el otro Benedaya todavía tenía un chance de una existencia eterna. Entonces se puso a llorar y se puso a hacer tanta chuva de todas las aveiros que había hecho, de todas las sanciones que había hecho toda su vida, hasta el momento en que se le salió el alma. Se le salió el alma. Rashi dice, hay una Gemara en Avodah Zarah que dice que todos los Yehudim que sabían Torah y se hicieron minim, se hicieron apicorsim, llegaron a negar la Torah, empezaron a hacer abodaz dará, la mancha, como explicamos al principio de la clase, es tan fuerte que para borrarla uno necesita unos sacates así, de esos fuertes, y ¿cómo se dice? Resfregar tan fuerte que la persona no lo puede recibir y el alma se tiene que salir. Y dice Rashi ahí en esta Gemara Abodá Zará, que la Gemara estaba hablando sobre en este caso, porque es un caso en que una persona que ya estudió Torah y llega a esos grados, es únicamente porque está tan metido en la Tumá, que es muy difícil regresar a menos que el alma se le salga. Dice Rashi que ese es el caso en cualquiera de Irá, que una persona está tan apegado, que para poder hacer Tshuva es muy muy difícil, muy doloroso, y eso es lo que sucede. Y Rashi trae el ejemplo de los Vendordai. Eso es lo que sucedió, el alma se le salió. Y inmediatamente Revi, la viuda no se escuchó una báscoel que dijo que Rabbi Elozor ben Dordaya, le llamaron Revi, que Rabbi Elozor ben Dordaya ya tiene un lugar en Shammai. ¿Qué aprendemos de acá? Aprendemos de acá varias cosas. Número uno, que borrar las manchas de los pecados no es nada fácil. Eso antes que nada. Es muy difícil, sobre todo nosotros hoy en día estamos tan alejados, estamos tan fuera del mundo espiritual, nos cuesta tanto trabajo vivirlo y sentirlo, que es muy importante que intentemos todo el año mantener nuestras ropas limpias, porque una vez que se manchen es muy difícil, la tintorería tiene mucho trabajo en sacarlas, número uno. Pero número dos, que es probablemente una de las dos cosas más importantes que hay que aprender de acá, es que incluso una persona que estaba ya a punto de perderse completamente pudo, con una tshuva sincera y verdadera, subir hasta lo más alto, al grado de entrar a Olam Haba y ser llamado Revi por una Baskoel. Baskoel, Batkol, literalmente significa la hija de la voz. ¿Qué quiere decir esto? A Kadosh Baruj Hu habla todos los días. Nosotros no tenemos recipiente para escucharlo. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas tenían un recipiente, meditaban y se concentraban y podían escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu que sale todos los días. Todos los días sale la voz de Akadosh Baruj Hu. Eso es escrito en el Talmud varias veces. No alcanzan a escuchar la voz directa de Akadosh Baruj Hu, pero alcanzan a escuchar la báscula, el eco de la voz de Akadosh Baruj Hu. Báscula quiere decir lo que nace de la voz. La voz de Akadosh Baruj Hu no la pueden escuchar, pero de esa voz sale una voz. Y eso sí, consiguen escuchar, los que tienen Ruach HaKodesh. Nosotros ya ni siquiera el eco. Pero, ¿qué quiero decir? Cuando yo digo que nosotros estamos alejados, no me refiero a que tenemos que perder la esperanza, al contrario. A que el Ruach quiere de nosotros que hagamos todo lo que nosotros podamos según nuestra situación. Si nosotros sabemos que estamos alejados, eso nos va a dar mucha fuerza para darnos cuenta que tenemos que trabajar muy duro. Y si el otro Vendordai ya pudo regresar de su situación, nosotros obviamente, Baruch Hashem, no estamos en ninguna de las situaciones tan graves, seguro que también podemos regresar. La fuerza de la tshuva es impresionante. Es una cosa que no podemos llegar a imaginar. La fuerza de la tshuva una persona puede lograr en una tshuva muy muy fuerte, cosas que hay gente que no logra en años. Así dice la Mishnah Brura, que hay veces una persona con un grado espiritual muy alto entrando en Rosh Hashanah, A Kadosh Baruj Hu le puede dar un veredicto bueno que le puede durar hasta 70 años en un solo Rosh Hashanah. Y luego, para borrar los difíciles, eso si la persona cae completamente, para borrar un decreto de Kadosh Baruj Hu en un Rosh Hashanah, puede hacer decretos para 70 años también, buenos o malos. Un solo Rosh Hashanah malo, Kadosh Baruj Hu pasó un decreto malo para 70 años y es muy difícil borrarlo después. Es muy difícil. Y ahorita que es Elul, es el momento para prepararnos para Rosh Hashanah. Está escrito en el Talmud que 30 días antes de Pesach uno tiene que empezar a estudiar la Salahot. ¿Por qué 30 días antes de Pesach? Porque uno se tiene que preparar para saber lo que tiene que hacer. 30 días para la Salahot. 30 días antes de Sukkot uno tiene que estar estudiando la Salahot. Así también, por lo menos 30 días antes de Rosh Hashanah, que nos preparemos para este día tan importante. ¿Qué es Rosh Hashanah? Para nosotros poder alcanzar el Olam Haba, el mundo venidero, tenemos que tener medios en este mundo para lograrlo. Los medios en este mundo es la vida misma, la salud, la fuerza, la situación, la parnasá, etc. Si nosotros no tenemos todas estas herramientas, todos esos medios, no podemos llegar a la vida eterna y no podemos construir nuestro mundo venidero. La Kodesh Baruj Hu en Rosh Hashanah, según cómo estás trabajando, decide qué medios te va a dar en este mundo para que sigas trabajando. Imagínense qué importante. Imagínense un carpintero que está esforzándose, y si se esfuerza bien, entonces le dan muchas herramientas para trabajar. Si no se esfuerza, no le dan ninguna herramienta. ¿Qué futuro tiene si no le dan ninguna herramienta? No, solamente le dan un screwdriver. ¿Cómo se llama esto en español? O sea, un destornillador. No tiene ninguna opción. Eso es lo que pasa en Rosh Hashanah. Kodesh Baruj Hu puede decidir si tenemos, si Kodesh Baruj Hu nos sigue dando la herramienta de la vida, o si Chas v'Sholem ya no tenemos ningún caso de estar aquí y se acabó la vida. ¿Cuántos jóvenes no han muerto en este año que acaba de pasar en Israel, en Estados Unidos? Todo fue decretado en Rosh Hashanah. Todo fue decretado en Rosh Hashanah. ¿Cuántos jóvenes no se pusieron jolim? Enfermos, nos enfermaron, cáncer, SARS, lo que sea. ¿Cuánta gente, cuántos accidentes automovilísticos? Todo esto, problemas con los niños, problemas de Shalom Bais. Muchas veces la persona, problemas de Shalom Bais también es decretado Min HaShamayim, qué tanta presión va a haber entre la familia. Tu libre albedrío es salir del Nisayón y llevar, saberlo manejar bien. Pero también es decretado de Kadosh Baruj Hu. Hay familias que tienen muchos problemas, familias que no. Todo eso que está en Rosh Hashanah. El Kodesh Baruj Hu nos dice, en realidad, prepárense todo el año. El Visual Salantri dice que una persona que no se preparó todo el año, cuando llega a Rosh Chodesh Elul, quiere empezar a preparar, pero está tan metido en cosas mundanas que no puede, es imposible. Pero obviamente, por lo menos 30 días antes, que es Rosh Chodesh Elul, después de todo el trabajo del año, prepararnos para este día. Un amigo una vez me contó, en Israel hay una cosa que se llama descuento de Arnona. Arnona es el predial, es el impuesto que hay que pagar por la casa de cada uno. Es un impuesto grande. Para Israel hay que pagar como $1,500 al año, que para los estándares de allá es muchísimo dinero, y la gente tiene que ir al gobierno y demostrar que no gana suficiente dinero para que le hagan un descuento. Se pueden recibir descuentos hasta el 80%. Un amigo me contó que fue ahí al gobierno a decir cuánto gana, y le encontraron en la computadora que tiene un coche, y le dijeron, tú tienes un coche, seguro no ganas más, no te creemos nada, vas a tener que pagar toda la arnona. Y él de verdad no tenía suficiente dinero, ¿qué voy a hacer? Se empezó a sentir ahorcado, ¿qué voy a hacer? Le mandaron una carta al día siguiente que tiene un juicio ahí en Jerusalén dentro de 30 días, para ver si va a tener que pagar todos los 8,000 shekels al año o no. Y él se empezó a sentir así, ahorcado. Cuando sientes que no puedes pagar las cuentas, es muy difícil. Además iba a tener un juicio. ¿Qué es lo que hizo? Estuvo las noches, tenía problemas de dormir. Estaba nervioso, le costaba trabajo estudiar. Fue a hablar con 3 abogados, se preparó. ¿Qué le voy a decir en Bet Mishpat? Agarró a Idim, agarró esto, agarró al otro. Al final, consiguió hablar con uno de los representantes de los partidos políticos, Haredim, y le pidió que le ayude mucho, y él hizo un teléfono y le dieron el descuento. Pero me dijo, después de que pasó todo esto y se rió y lo contaba como un chiste, llegó Elul y me dijo, ojalá sintiera el 10% del miedo y el nerviosismo que sentía en ese juicio ahorita que viene Elul. Quedan 30 días para Rosh Hashanah, me van a decretar todo en mi vida, todo. ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo voy a respirar? ¿Cómo voy a caminar? Todo va a ser decretado en Rosh Hashanah. ¿Y? Como si nada, nos preguntamos al trabajo. Como si nada. Habría que hacer un tojnit, habría que escribir en una hoja todas las cosas que queremos mejorar, sobre todo que es el momento en que los brujos nos está ayudando.
Tendría que mandar acá todo documento.
Sí, algo así.
Todo está bien.
Eso es lo que aprendemos, y sobre todo sabiendo que Elul es un día muy muy apto para hacerlo, y sobre todo que estamos viendo de Rabelozor Ben Dordaya que la chuva tiene una fuerza impresionante. Es el momento de hacerlo, si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? No voy a hacer que luego nos arrepintamos. En realidad, estoy hablando en serio. No vine desde Israel y crucé todo el mar para llegar aquí y hablar cosas así que no cambien a nadie. Estoy hablando en serio. Rabo Isai, tenemos 30 días. El Melech Malchei Amloch nos va a hacer un din. Yo les puse un ejemplo tonto de $1,500. Ahora imagínense a alguien que lo están acusando de asesinato y lo quieren meter a la cárcel de por vida y no es cierto, o alguien que lo están acusando de cosas peores y lo quieren mandar a la silla eléctrica, vida o muerte, cárcel de por vida. son cosas duras, imagínense. Eso es exactamente lo que está pasando ahorita. Pues el Brujo va a subir un rosasón y nos tenemos que preparar, aprovechar estos días al 100%. Y otra cosa, ya para terminar, que aprendemos de la Veloz Albendordaya. La Veloz Albendordaya, cuando salí de ahí, se puso a llorar. ¿Qué hizo? Inmediatamente le dijo a las montañas: pidan por mí, pidan la causa por el Brujo. Las montañas, de contrario, no podemos pedir por ti. ¿Qué es lo que hubiera pensado? Ah, si las montañas hubieran pedido por mí, seguro que hubiera tenido una chance. Pero ahora que las montañas no piden por mí, Dios, ¿qué voy a hacer? Ni modo, no voy a hacer chuba. Podría haber hecho una cosa así, ¿no? Entonces todos están riendo. ¡Ay, qué absurdo! Todos nosotros lo hacemos. Todos nosotros lo hacemos. Y bueno, se lo digo. Si yo hubiera nacido en una familia ortodoxa, ¿cierto o no? Entonces sería yo el rabino más grande del mundo. Pero ¡ay, pobrecito de mí! Decía ahí en los suburbios ahí de la... ¿De qué? De la calle 8, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
En el 11.
En el 11, perdón. Si yo hubiera tenido un tío que me ayude económicamente, estaría... Si yo tuviera 100% salud, si yo tuviera las fuerzas de mi vecino, si yo tuviera esto... Ese es el peor, y eso va. Pero tenemos que saber que Eina Davar Talui Elavi. Todo depende únicamente de nosotros. El Kadosh Baruj Hu quiere que aprovechemos según lo que tenemos y nuestro potencial. Según lo que tenemos ahora, es infinito. Infinito. No podemos ni siquiera llegar a imaginar nuestro potencial. Con la salud que tenemos, con los niños que tenemos, y con los problemas que tenemos, y con la parnasá que tenemos, y con todo lo que tengamos. Con lo poco que tenemos, con lo mucho que tenemos. Con eso podemos llegar a lo más alto y aprovechar estos días. Así cuenta la Rizol Salander que una vez se le acercó un talmid, se llamaba Rav Naftoli, de Ámsterdam. Él venía y le dijo: mire, si yo tuviera el genio del Shagasari, y si yo tuviera el corazón del rabino que escribió el Shor Shavoido, el Yesod Beshor Shavoido, si yo tuviera el buen carácter del Rizol Salander, seguro que yo sería un gran rabino. Rabisoe le gritó y le dijo: ¿qué estás hablando? Dijo: HaKadosh Baruj Hu, con tus midot y con tu inteligencia y con tu fuerza y con tu corazón, estoy seguro que puedes llegar a ser un rabino muy grande. Y se volvió, Rav Naftoli de Ámsterdam, se volvió un rabino muy muy importante. Entonces, nada más para ya concluir, vamos a aprovechar estos días, vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a tomárnoslas en serio, vamos a ver en realidad qué podemos aumentar. Horas de estudio, mitzvot, ¿qué podemos mejorar en nuestras midot? El Rambam dice que el juicio más duro es sobre el carácter de la persona. ¿Por qué? Vamos a hablar más adelante, más, vamos a desarrollar más el tema, pero muy sencillo. Cuando una persona hace un acto, es una mancha muy grande, pero está bien, es solamente una. Entonces uno hace chubá y la puede borrar, pero cuando una persona tiene un carácter malo, eso se expresa en 10 actos al día. Una persona que es muy enojona, una persona que es gavetán, que es orgullosa, una persona... Entonces todo el tiempo se está demostrando, y manchas una encima del otro, encima del otro, incluso que son cosas más sutiles. Cuando el carácter está ahí, entonces es mucho más grave. Entonces hay que hacer un plan, el carácter que tenemos que mejorar, etcétera, para poder aprovechar el Zad Hashem, este héroe, y poder tener un din, un activo de Hasimatoyu.